Yo amo las letras de esa canción. Mi casa fue construida en ti. No puedo pensar en una mejor palabra para cantar en el medio de este momento cultural y en lo que sea que estén pasando. Que el viento va a venir inevitablemente. La pregunta es, ¿en qué estoy construyendo mi vida? ¿Dónde está mi base? Y lo que quiero hacer ahora es solamente vamos a orar y vamos a darle a Dios hoy. Independientemente de lo que estén sintiendo, de lo que lo trajeron aquí, de lo que está yendo, déjenme orar ahora. Padre, venimos a ti este día. Te agradecemos por esta verdad. Te agradecemos por lo que podemos articular con nuestras palabras, esta verdad que ahora todavía no sentimos, pero que es importante que nosotros podamos no solamente. Yo oro que ahora puedan sentir una motivación de ti, Padre. Padre, te pedimos, esperando encontrar un encuentro contigo, tener un encuentro contigo. Tú no tienes permiso de venir aquí. Tú eres Dios y te invitamos a este lugar porque tú siempre apareces en donde tú quieres. Tú eres querido aquí. Sin ti no podemos tener una oportunidad, no tenemos unas palabras sin la palabra que tú tienes. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús y todo el mundo dice amén. Tomen asiento en todas nuestras localidades. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Nosotros estamos estudiando Pedro ahora. Si tienen una Biblia, vayan a encontrar el primero de Pedro, el capítulo 2. A los que están encontrándonos, estamos en el medio de esta serie donde nosotros solamente estamos leyendo verso por verso cerca del Nuevo Testamento llamado Pedro y estamos firmes. Ya estamos estudiando a Pedro, que es uno de los discípulos de Jesús y es uno de los discípulos favoritos de Jesús. Y todos ustedes saben que entre muy temprano nos han dicho que no es bueno tener favoritos. Pero Jesús tenía un favorito. Pedro, Juan y Santiago, ellos fueron sus favoritos de los 12. Y ahora podemos decir, Pedro era uno de los favoritos de los 13, pero generalmente Pedro no está enlistado como el primero. Y la razón por la que digo esto es porque Pedro fue el favorito de Jesús. No porque era un tipo genial, sino porque era impredecible. Era emocionalmente cambiante, no podía seguir las reglas. Y eso me motiva. Eso me da gran esperanza de que Pedro podía ser uno de sus favoritos y podemos ser uno de sus favoritos. ¿Alguien conmigo en eso? Eso es genial. Yo espero para lo peor y solamente espero que pase lo peor. Y luego fallo de nuevo. Entonces, eso es una motivación que Pedro puede ser tan cercano al corazón de Jesús. Uno de los grandes fallos de Pedro es cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. Y lo que hizo peor es que Pedro juró a Jesús que nunca lo negaría. Pero luego regresa. Y antes de que la noche se acabe, lo digo 3 veces. Y pueden imaginar, tan pronto como Jesús falleció en la cruz, la vergüenza y la culpa que pudo haber sentido Pedro. Oh, ¿qué es lo que hice? ¿Dónde están mis mejores amigos? Que yo le juré a él que nunca lo negaría, de que yo defendería su honor. Y yo no pude sostener la presión. Fallé. Y ahora no puedo preguntarle que me pida perdón, no puedo hablar con él. Y entonces él regresa a su antiguo trabajo de pescador. Y luego Jesús revive y encuentra una forma de encontrar a Pedro. Él sabía cuál playa Pedro iba a estar. Y entonces él hace un espacio y viene esta mañana. Y entonces Jesús le estaba haciendo desayuno. Entonces, eso no es pasivo agresivo, eso es una de una bienvenida. Entonces restaura la relación con Pedro. Te voy a poner otra vez en tu misión. Y le pregunta esta pregunta tres veces. Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Jesús no tiene una memoria, una pérdida de memoria de corto plazo, sino quería cancelar ese error de Pedro para que prendiera su lección. Y entonces Pedro le dijo, sí, te amo. Estoy empezando a ofenderme. La razón por la que estoy, le dijo que Jesús le dijo que que él alimente su ganado. Él está motivando de sus propios fallos. Y no te haces un héroe después de eso. Jesús nos quiere a todos con nuestras inconsistencias, errores, inseguridades, dificultades, para estar firme en la fe. Seguir a Jesús en la mitad de la cultura que está siendo muy difícil de ser. Y entonces la anterior semana cubrimos el primer capítulo. Vamos a cubrir el capítulo 2 de la importancia de ponernos en la posición para crecer y para madurar en Cristo. Una de las cosas que he aprendido en los últimos años es que algunos mensajes nos impulsan como superhéroes y otros mensajes solamente nos dan lecciones. Y mensajes que tienen que ver con gracia y perdón, todo el mundo lo ama. O entonces lo lanzamos ahí. Y entonces las personas pierden su mente. Y deberían. Porque son grandes noticias en el mundo. Ustedes no son tan buenos pecadores como Jesús es un salvador. Es alguien aquí que está muy lejos para ser redimido y perdonado por Jesús. No estamos tan lejos de él. Y luego está el anterior mensaje, si es que estuvieron aquí. Esos no son tan populares. Y no entiendo por qué esta idea de que nosotros invitamos a Jesús a nuestro corazón y para alguno de nosotros estamos siguiendo a Jesús por 5 años, 15 años y todavía está en la puerta con sus maletas. Y entonces él quiere entrar a la casa. Y entonces hay dormitorios que están cerrados. Y eso no es adoración. Y Jesús no murió para ser tu salvador, también murió para ser tu Señor. No es moralidad, no es buena religión. Seguir a Jesús es ponernos en una posición de que nos ponemos en esta posición de crecer. Yo soy el vino y ustedes son la rama. Yo soy el vid y ustedes son las cosas de rama. No traten de ser la vid. Estén conectados a mí. Voy a empezar por el Salmos 1 y dice, oh, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados y todo lo que ni se detienen en la senda de los pecadores. Algunos de sus trabajadores tal vez. Ni se sienten en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleitan. Ustedes se están deleitando día y noche. Ustedes la marinando, ustedes están estudiando día y noche. Ustedes son como árboles que se están plantando en cada etapa. Y la etapa de su vida va a cambiar. Y si ustedes están plantados en la orilla, no van a poder crecer. Es como el árbol plantado en la orilla de un río que cuando llegue en su tiempo da fruto. Y si ustedes están plantados en la orilla de un río, no sé cuántos árboles hay en el mundo, asumo que millones de millones. Y entonces, algunos árboles ustedes ven y salen y los ven, pero hay un grupo de árboles alrededor del mundo que están muy bien conocidos. Este de aquí, este es el árbol más fotografiado del mundo, el ciprés solitario en Pebble Beach. Es el más fotografiado del mundo. Ahí hay una celebridad de árboles y ese sería un número uno. De General Sherman en Sequoia, en el Parque Nacional, el más alto árbol del Parque Nacional que tiene 100 años de antigüedad. Y este gigante árbol. ¿Y cuántos de ustedes han ido alrededor a viajar y han manejado debajo de este árbol en Sequoia? Y en el 2017 cayó debido a una tormenta masiva, que algunos creyeron que fue por los años del turismo que debilitaron las raíces de ese árbol, y lo que tiene sentido porque había un hueco en el árbol. Y entonces ustedes contribuyeron a parte de esa caída. Espero que lo disfruten. Es un artículo que dice que nosotros escarbamos el corazón fuera de ese árbol. Miren este árbol aquí. Eso fue el árbol que inspiró a Dr. Seuss, la historia de Dr. Seuss, y pueden ver ese árbol. Y también cayó en el 2019. Vieron, algunos de los árboles cayeron. Es solamente que los importantes hicieron noticia. Muchas personas también cayeron. Es solamente los bien reconocidos que hicieron las noticias. O los que salieron en la pantalla de Coldplay. Escuchen. Eso funcionó mejor en esta hora que en todas las otras. Eso me dice algo de ustedes. No, seriamente, si es que sus habilidades están superando su fe, ustedes están estableciéndose por una caída. Si es que sus responsabilidades y su carrera es más que su integridad, ustedes están estableciéndose para una caída. Si es que están siendo disciplinados por TikTok o un influencer y no por la palabra de Dios, ustedes están estableciéndose para caer. Las personas podrían ver a su social, a su las redes sociales, de que van a la iglesia los domingos, de que están bien. Pero los árboles pueden parecer fuertes cuando dentro de las raíces pueden estar débiles. Y las raíces podridas. Las tormentas van a caer. Y Pedro está diciendo esto. ¿Están mis raíces listas cuando una tormenta se encuentra con raíces débiles, un árbol y árboles van a caer? Y puedo decir esto ahora, que alguna vez, alguno de ustedes ahora están escuchando este mensaje y vinieron este día ahora, parcialmente porque recientemente experimentaron una caída en su vida. Y si es que ustedes, si es que eres tú, estamos muy felices de que estamos aquí. Estadísticamente, cuando las personas experimentan un poco de una caída, ellos irán a la vida espiritual o a la iglesia. Eso tal vez es ustedes, o ustedes tal vez han experimentado una explosión en su reputación, en su matrimonio, o en un momento ustedes cruzaron una línea en una adicción. Y entonces están aquí y tal vez estén tentados a preguntarse, ¿ahora qué piensa Dios de mí? ¿Qué esperanza hay para mí ahora? Yo he caído. ¿Hay alguna forma de regresar? Y Pedro lo que nos está diciendo y te está diciendo ahora es que, bueno, mira, déjame ver, tuve una conversación que tuve con Jesús en la playa. Déjame decirte sobre mi caída, sobre mi desorden y cómo Dios Jesús me dio gracia y perdón. Y entonces ahora puedo hacerte una pregunta que te puedes estar preguntando, ¿hay alguna esperanza para mí? Sí, hay una esperanza para ti. Y hay una esperanza para todos nosotros porque todos nosotros somos pecadores. Y yo sé que estás en dolor ahora y que ahora estás sintiéndote mal. Pero tal vez la mejor cosa que te pudo haber pasado fue esa caída porque ahora tú estás en una posición de mirar arriba y ver la gracia de Jesús. Como sea, creo que todos estamos de acuerdo en que Jesús puede redimir una caída o prevenir una caída. Y ahora queremos prevenir una caída. Hay una esperanza para nosotros que hemos caído, pero no vamos a probar eso. Algunos de ustedes están luciendo fuertes y entonces están lucen que todo tienen arreglado, pero ahora vamos a ver a Pedro cómo nos dice que estamos. Vamos a escoger Pedro primero, el capítulo 2, en el versículo 4. Dice, ustedes vienen a Jesús. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios, para gran honor. Y me encanta cómo lo pone aquí en esta forma. Al acercarse a Él, lo que es un verbo transitivo y de actividad, lo que significa que es una actividad. No dejen impresionarse por eso, porque yo sé lo que están pensando. Google es genial. La razón por la que yo lo menciono es porque esto es una actividad de movimiento. Eso es lo que significa acercarse a Dios, de que nosotros nos estamos acercando y moviéndonos hacia Él y nos ponemos en una posición para crecer. No es una religión estática. Jesús es la piedra viva del templo. No en un lugar físico, sino en un lugar espiritual. Y la piedra viva es la primera piedra que está en un templo y que está estableciéndose la base para que la construcción se mantenga fuerte y no débil. Y en lugar de un lugar de concreto, cuando ponemos un poco de arena y queremos construir algo sobre eso, puede caer. Y entonces queremos poner un primer ladrillo ahí para asegurarnos que los siguientes ladrillos se sostengan. Jesús es la piedra viva que se pone en la base para que todo se mantenga bien. Ustedes tienen una piedra viva. Y su piedra viva es lo que sea que ustedes los motive a ustedes, lo que les dé significado. Martin Luther nos dijo, hizo la observación de que su piedra viva es lo que ustedes están creando su vida, su esperanza, su base. Es lo que les causa a ustedes ser defensivos o asustarse. Sí, algo más que su identidad. Todas estas cosas pueden ser muy buenas, pero luego vienen la piedra viva. Y en orden para que su identidad esté construida en la piedra viva y no caigan, Pedro pone una analogía y dice, y ustedes son piedras vivas que Dios, con las cuales se están edificando una casa espiritual. Y entonces Pedro está comparando la iglesia como una casa espiritual de Dios, donde Jesús es la piedra viva. Y cada creyente que recibe a Jesús en su vida son piedras vivas. Y lo que Dios está construyendo en esta parte de la eternidad, en este lado de la eternidad. Y esto nos pone a pensar cuando nos ponemos a pensar en la iglesia. Es una parte de analogías de Paul en la primera de Corintios. Pone la analogía de un cuerpo, que nosotros los creyentes son una parte del cuerpo. También hay la analogía de que es la novia y Jesús es el novio. Pero aquí se establece la analogía de que es la casa. Bueno, a veces dicen bienvenido a la casa y esta es la casa. Y este es el pasaje que está mencionando la casa. Ustedes son piedras vivas. Una piedra no hace todo el edificio. Una parte del cuerpo no hace todo el cuerpo. Es todos nosotros. Es lo que decía la anterior semana. Si es que ustedes son un creyente, no necesitan ser una parte de la iglesia de Dios. No tiene que ser esta, puede ser cualquiera. Solamente una iglesia que enseñe sobre la palabra de Jesús. Sí, su salvación no está ligada a una iglesia, pero ustedes no pueden hacer crecimiento y gran comisión por su cuenta. Y yo sé que a veces Ustedes piensan que eso es un riesgo porque las personas pueden herirme. Y eso puede pasar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Bueno, bienvenidos al crecimiento. El crecimiento se da a través del dolor para alcanzar una reconciliación con Jesús. No es el edificio lo que hace la iglesia. Es el espíritu de las personas. Eso es esta vez les digo, sea la iglesia que ustedes quisieron atender. Eso me recuerda que cada vez que voy a otro campus, y entonces todos nuestros campus están en diferentes lugares, son diferentes edificios, pero ellos tienen similar espíritu. Y ustedes saben que el edificio se siente como en casa cuando ustedes ingresan. Eso significa que estamos formando la iglesia. Y me acuerdo que estaba entrando yo en una iglesia vacía al principio. Dos de nuestros campos se parecían a las tiendas de compras a las que ustedes entran. Y no hay nada más escalofriante que entrar a una iglesia donde se siente como un episodio de The Walking Dead. Ay, bienvenidos al apocalipsis zombie. Y entonces pueden caminar ahora en una localización de nuestros campos y pueden entrar ahí porque hay el espíritu de piedra viva, el espíritu de Jesús. ¿Ustedes quieren venir a una iglesia vibrante con espíritu? ¿Ustedes vienen esperando tener un encuentro con Dios? Una vez una crítica que he tenido de diferentes lugares, que algunos dirán, algunos de ustedes tal vez piensan esto, que van a otro campus que no está físicamente con el pastor en la pantalla, y he escuchado algunas veces. Y es interesante porque de algún tiempo han estado aquí, han estado viéndome en la pantalla aquí. Y en COVID, por ejemplo, me veían mucho. Y a veces vienen 13,000 personas aquí a la iglesia, pero solamente 5 de ellos solamente están aquí y están siguiéndome. Pero hay otras personas que están aquí y no me están siguiendo. Y pienso que Pedro en el Nuevo Testamento está diciendo eso. Y si es que Pedro o Pablo hubiesen estado en ese tiempo, hubiesen aprovechado la tecnología, porque ellos estaban aprovechando la tecnología de ese momento, que era el papiro. Y él estaba en Roma y trataba de mandar los mensajes de Jesús. Tal vez tienen la opinión de que tal vez estoy en el cuarto. Y yo diría, de los 5,000 que están ahora, muchos de ustedes están viendo la pantalla de todas formas. Y escuchen, no sé. Yo me siento elogiado de que están aquí en el cuarto conmigo, en la sala conmigo, en el auditorio. Lo que estoy tratando de decir es que ustedes deberían estar más preocupados si es que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y me siento curioso que otra crítica que yo escucho sobre las celebridades de pastores alrededor de la ciudad, que ustedes dicen que quieren estar físicamente en la sala con ese pastor, pero eso es una mentalidad limitante. Estén aquí por Dios y por Jesús solamente. Queremos que el Espíritu de Dios esté aquí. Las personas que vienen a esta iglesia vienen, que apenas las personas están aquí, se sienten en casa. No. Antes de que canten, antes de que se dé el sermón, yo sentía la presencia de Dios. La manera en la que ustedes sirven, eso es invitar a la presencia de Dios en este lugar, y no podemos programar eso. Y no solamente es el equipo de adoración, los pastores, son todos ustedes que hacemos piedras vivas del Espíritu de Jesús. La otra parte también puede ser asustadora, que entran a la iglesia y no sienten la presencia de Dios. Que la iglesia no es un templo físico es un templo espiritual. Y es un espíritu que traemos con nosotros. La experiencia de Dios en la iglesia, de la presencia de Dios, está conectada con dos cosas. El deseo de Él y la dependencia de Él. La una va con la otra. Y entonces ustedes vienen listos para tener un encuentro con Dios. Un deseo por Dios. No estamos mostrándonos aquí porque tenemos todo solucionado, sino porque necesitamos de Él. Y queremos ser buenos administradores, pero no queremos venir muy estratégicos en una iglesia que planea estrategia y que el Espíritu de Dios salió por la puerta de atrás. No estoy en contra de programas, no estoy en contra de planeación, pero no quiero estar conectado con esas cosas si es que el Espíritu de Dios no está aquí. Y eso puede pasar. Y eso no solamente es verdadero para iglesias, sino para nuestras vidas. Los que nosotros estamos siguiendo para nuestros negocios, nuestros trabajos, en la parte de afuera. Y ustedes son como, bueno, el Espíritu se fue y no me di ni cuenta. Es una pregunta. Esa es la pregunta. Si es que el Espíritu de Dios se fuese, ustedes se dan cuenta. Lo que dice Pedro ahora es lo que dice en el versículo 5. Ustedes son su sacerdote santo. Nación. Estoy en cualquiera que confíe en Él no será defraudado. Y algunos de ustedes no se reconocen como sacerdocio santo. Y si es que ahora te reconoces como eso, bienvenido. Pero en la Escritura dicen, son santos no porque las cosas que ustedes han hecho, son santos por las cosas que Jesús murió para que ustedes tuvieran. Y ahora Pedro dice algo interesante de ustedes. Ustedes son un sacerdote santo. ¿Qué significa eso? En Israel, en el Testamento Antiguo, los sacerdotes tenían directo acceso a Dios en el templo, con un lugar especial en el templo. Y solamente los sacerdotes podían ir ahí. Eran tan santos que ellos amarrarían en su tobillo y no podrían ser arrastrados fuera del templo. Tenían que atarles una soga para sacarlos. Que Dios pagó por sus pecados. Y aquí están las buenas noticias. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó de la tumba, Él se convirtió en el sacerdote santo, limpiándonos del pecado. Eso es porque la cortina del templo se rompió desde el principio hasta el final. Significado que Dios hizo eso. Que hay un Dios y un mediador que puede el hombre Jesús, Él nos conectó, fue un mediador para nosotros. Y osadamente, la iglesia se convirtió en un lugar santo por la sangre de Jesús. Porque Jesús se convirtió en ese mediador entre nosotros. Él fue el último sacrificio. ¿Y no están agradecidos por eso? Yo estoy. ¿Pueden imaginarse cómo puede ser venir a la iglesia cada fin de semana? Puede venirse muy, muy. Cada cristiano es un sacerdote santo y tienen acceso directo a Dios a través de Jesús. Y Martin Luther lo podría como el sacerdote de todos los creyentes. Es en reconocemos por lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Lo que significa es que nosotros dejamos lo que deseamos, lo que queremos, solamente por seguir a Jesús y no damos nuestro 10% para seguir a Jesús, sino porque reconocemos que Él, de Él es todo lo que tenemos. Le doy toda mi vida. Y Dios nos quisiera en su vida. Ellos vienen y dicen, me adoran y dicen palabras de adoración, pero sus vidas no reflejan eso. Y yo preferiría que te mantengas consistente. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué están lo que les motiva? Pero no se conviertan, no estén tan cerca de eso, porque eso puede caer. No necesariamente malas cosas, pero es, ¿qué hay de esta pregunta? ¿Me emociono más de la noche de adoración o me emociono más sobre lo que Jesús está haciendo? Yo amo la noche de adoración. El lugar se vuelve loco y toda la gente se emociona y hay momentos en los que estamos emocionados tal como esto afuera para completar lo que Él quiere que nosotros hagamos, o solamente nos volvemos aquí muy emocionados. Y la razón por la que traigo esta mención es porque tenemos toda la eternidad para adorar a Jesús, pero tenemos un tiempo limitado para sacar personas del infierno. Es mucho más de lo que nos hace sentir. Nosotros somos parte de la casa de Dios porque podemos cumplir la gran misión de Jesús. Entonces uno más puede venir y uno más puede ser parte de eso. Y entonces ustedes forman raíces espirituales más fuertes de sus contribuciones como piedras vivas. Y lo que yo puedo aplicar ahora por mi cuenta se vuelve magnificado con todas las personas. Nosotros mandamos un millón de dólares a Kenia para construir otra escuela. Y si ustedes quieren ver el Espíritu de Dios cambiar vidas, vayan a Kenia y miren lo que Dios está haciendo allá. Y eso podemos hacerlo juntos. Podemos construir iglesias en otras ciudades como San Francisco, en Chicago, en Boston, en Nueva York, en otros países alrededor del mundo. Y que podemos poner iglesias vibrantes. Las familias pueden servir, los profesores pueden ser bendecidos. Recientemente bendecimos a nuestros docentes, les dimos tarjetas de regalo, más de $8,000. Y juntos podemos hacer mucho más. Y esa es la gran idea de ser la piedra viviente, la piedra angular, y ser parte de la iglesia para poder magnificar. Eso también puede magnificar el costo de nuestros errores. Si las personas saben que ustedes están conectados a una iglesia, si es que ustedes se equivocan, ellos ponen atención a eso. Algunas de las personas que se encuentran alejadas de la iglesia no son, están conectadas con la forma de cómo ustedes conducen sus negocios. Estoy diciendo que ustedes no sean amables, las cosas que ustedes dicen en línea, la forma en la que ustedes manejan con los stickers de la iglesia. Cuando yo estoy manejando, no hay tráfico. Yo giro en la derecha, no sé lo que viene. Y entonces ellos vienen y entonces mira el carro y está un sticker de la iglesia. Y ese es un trabajo de santificación. Si es que ustedes son parte de esta iglesia, miren la conducta que ustedes tienen fuera de la iglesia. Pero yo me preocupo mucho de que las personas no estén lejos de Dios. Y eso lo aplico en mi vida. A veces me pregunto en las mañanas, ¿cómo estoy aquí en esta plataforma? La oportunidad y la bendición de ser un predicador Y luego yo me pregunto qué puedo arruinarlo todo en un momento para una persona que esté iniciando en su fe. Estoy tan agradecido que lo que la iglesia está haciendo no está dependiente de lo que nosotros hacemos, porque la iglesia de Dios va a seguir independientemente de lo que nosotros hagamos. Su iglesia va a seguir. No será superada. Que Jesús, yo voy a construir, Dios dice, yo voy a construir mi iglesia. Entonces puedo decirles ahora, la razón por la que ustedes dan lo mejor en su iglesia es porque la iglesia es lo único que va a mantenerse dentro de, en este lado de la eternidad hasta el siguiente. Los lugares de compras, los restaurantes, por muy grandes que sean, son temporarios y se terminarán. Pero la iglesia de Jesús se va a quedar y se ha mantenido en la conducta que ha fallado de los líderes. ¿Por qué creen que es eso? ¿Por qué? Porque Jesús es la piedra viva y ustedes pueden crear su vida alrededor de eso. Y ahí Pedro lo dice que no serán defraudados, que no los va a abandonar. Cuando era un niño, y esto son tal vez eran de mi edad o más mayores, uno de mis favoritos dice esto. Yo crecí con estas canciones y me encanta la letra de esa canción que dice: mi esperanza está construida sobre nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en el cuerpo más dulce, sino que me apoyo completamente en el nombre de Jesús. Y cuando la oscuridad vela hermoso rostro, descanso en su gracia inmutable, en cada vendaval fuerte y tormentoso. Todo otro terreno es arena movediza. Y con ese gran motivación vamos a ir al versículo 7. Sí. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y es una piedra de tropiezo y una roca que las hace caer. Isaías. Está citando a Isaías. Y entonces lo que está diciendo es, ustedes van a construir su vida alrededor de Jesús o la piedra con la que ustedes están arrimando los va a hacer caer. Si es que ustedes aquí en la plataforma hay una piedra y ustedes pueden subirse, pueden construir sobre esa piedra. O ustedes pueden tropezarse con esa piedra. Si es que ustedes pueden ver en la escritura, Jesús era. En la escritura se menciona a este señor que quería, tenía buena moral, pero tenía mucho dinero y le quería preguntar la pregunta sobre lo que él ya estaba haciendo. Entonces viene Jesús, le dice Jesús, vende todo lo que tienes, da todo lo que tienes a los pobres. Y entonces él dice, ¿qué? ¿Voy a ser salvado si es que doy todo eso al pobre? No, en otras palabras, él sabía qué puertas de esa casa estaban cerradas. Y esa puerta era su cuenta de banco. Y Jesús iba a ir atrás de esa puerta. Y él cayó. Y entonces Jesús lo dejó caminar lejos. ¿Qué es lo que nos hace caer a nosotros? Y entonces en el versículo 8 nos dice, ellos caen porque ellos no obedecen la palabra de Dios. Entonces no es que no saben lo que la palabra de Dios dice, pero son desafiantes de lo que la palabra de Dios. Yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero no me gusta, no quiero aplicarlo. Entonces yo empiezo a cuestionarlo y empiezo a minimizarlo. Quiero que sepan esta vez que está bien preguntar sobre las cosas de Dios para saber más. No hay ninguna pregunta que puedan venir que algunas de las personas brillantes de la historia ya han sacado ya han encontrado las respuestas. Y alguno de los que yo voy a mencionar es Wesleyan Huff, y entonces pueden ver, es un gran recurso para que ustedes. Él hace un muy buen trabajo dando información sólida sobre la confianza que tenemos en las escrituras. Y hay una diferencia entre que tener preguntas para tener más entendimiento y cuestionar. Porque lo que ustedes están haciendo es solamente justificar la forma en la que están viviendo. Y cuando ustedes hacen eso, Pedro dice, hay un... su destino ya está planeado. Él no quiere nada, nadie que caiga, sino que tenga vida eterna. Y me encanta como dice en este verso, porque ellos no están obedeciendo como ya estaba predecido. Y entonces el trabajo, la caída ya puede ser predecida, puede ser inevitable. Esas raíces estaban podridas por décadas y solamente bastó una tormenta para derribarlo. Bueno, vamos ahora a una nota positiva. ¿Alguien está para una nota positiva? Pero ustedes no son como... no son así. Pero no estoy hablando de ustedes. Ustedes no son... pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio, región, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas. Especialmente ahora, en esta parte de la eternidad, en la... les puedo decir, en las generaciones más jóvenes, les puedo pedir que ustedes hablen palabras de bendición para ellos. Y es lo que Pedro está haciendo para ellos y para nosotros. El resultado de eso, podemos mostrarles a otros la bendición de Dios. Y entonces ellos pueden dejar de vivir en las tinieblas. Y desde ahora, ustedes no tienen identidad como personas, y ahora son las personas de Dios. Una vez ustedes no recibieron gracia, pero ahora ya lo han recibido. Y si es que eso no explica nuestra cultura, no sé qué es lo que hace. Y entonces ahora estamos viendo, no importa cuánto estemos bien, nosotros estamos todavía teniendo dificultades con inseguridad y preguntándonos si es que tenemos lo que se necesita o si es que somos suficientes. Y en esos momentos tenemos que escoger en quién y en dónde estamos construyendo nuestra identidad. La reflexión ahora es, ¿en dónde están poniendo su identidad? Ahora es en su trabajo, en una beca. Pero esas no son cosas malas, sino que no es una buena base. O ustedes, algunos de ustedes están en una relación o en ese éxito que tuvieron, cualquier cosa que sea, ninguna de esas cosas son malas. Pero no son las cosas que se necesita para construir una identidad. Y la razón para eso es que si es que ustedes vayan en cualquiera de esos, ustedes seguirán inseguros. No será suficiente para completar ese vacío. Hay un hombre joven que no vive en Indiana, y entonces vino a nuestro equipo y quería ser un jugador de tenis, y él veo en línea, y entonces le bauticé aquí en este edificio y nos mantuvimos en contacto. Entonces me voy a China, él dijo, y entonces me comentó que estaba teniendo dificultades. Estaba teniendo problemas con su identidad. Y tenemos un número profesional de aquí de atletas en nuestra iglesia, pero... y a veces lo que se plantean es que son tan buenos como su último desempeño. ¿O qué pasa cuando sus hijos, en el caso de las mamás, qué pasa cuando ustedes ponen su identidad en su negocio y no cumplen con las metas? Y eso puede convertirse como pastor en un gran desastre. Pero si es que yo estoy pensando en que yo soy tan bueno como mi último sermón, yo estoy estableciéndome para el fracaso. Yo no dejo que los que los elogios lleguen a mi cabeza. Algunos de ustedes no tienen ese problema. Pero a veces yo necesito motivación, y a veces la crítica puede ir a mi corazón. Y de aquí a yo puedo pensar en qué tan bien puedo ir a la iglesia, qué tan bien puede estar el servicio, pero luego recuerdo, es un mal ídolo. La verdad es que no pueden ser una esposa suficiente para completar a su esposo, o un esposo que puede satisfacer a sus esposas. Los hijos no pueden ser suficientes para las exigencias de los padres. O algunos que están teniendo problemas con la identidad, su propia identidad. Ustedes no pueden ser su propio salvador. Entonces no pueden ser su salvador. El Rey de Reyes pone su gracia en ti. Él te creó, Él murió por ti, Él resucitó de la tumba para ti. Y si es que tú estás siguiéndolo, Él quiere restaurarte y quiere hacer un trabajo en ti para que Él pueda hacer algo a través de ti. Tú tienes todo lo que tienes para hacer, necesitas. Tú construye tu vida alrededor de eso. ¿Puedo preguntarte esta pregunta ahora? ¿Sabes quién eres? No te estoy preguntando qué es lo que haces. No te estoy preguntando qué exitoso eres, no te estoy preguntando a quién estás atraído. ¿Sabes quién eres? Y sabes dónde vas. Y si no tienes una respuesta sólida a esas preguntas, no dejes este lugar, porque esa respuesta está disponible para Jesús. Quiero compartir esta historia. No sé qué tan verdadera sea, pero voy a pretender que es verdadera. Y Albert Einstein estaba en Scotland, y entonces él estaba en Scotland en una... compró un ticket para el tren, y entonces se le perdió el ticket y no lo podía encontrar, y entonces ellos lo reconocieron y le dijeron, no te preocupes. Entonces luego viene el tren y él estaba buscando el ticket, pero entonces le dijeron, no, Mr. Einstein, nosotros sabemos quién eres, no necesitas el ticket. Y entonces Einstein le dijo, no es una cuestión de confianza, es una cuestión de dirección, no sé dónde estoy yendo. Y entonces tal vez es lo mismo para ti, que te quedas absorbido por la vida, o escuchas otras narrativas en tu cabeza y encuentras dónde buscar tu identidad. Pero si es que te has caído en eso, te puedo traer de vuelta, y dejen morar por ustedes, tal vez en su primera vez y en todas nuestras localizaciones. Padre, vengo aquí y no sé quién soy. Y he caído en mentiras, en decepciones, y lo que pensé que me iba a llenar no me ha llenado. Pensé que esta carrera me iba a llenar, ser un esposo me definiría quién soy, o un atleta, o un dueño de un negocio. Nada de esas son malas cosas, pero he dado cuenta de que no es suficiente para ser una piedra angular, y te necesito a ti. Entonces, Padre, te pido perdón por lo que me he caído, y quiero poner mi confianza en ti, tal vez por la primera vez o por la primera vez en un tiempo. Perdóname por mi apatía, por mi pasividad agresiva. Yo regreso a ti y te recibo para lo que tú has muerto para darme. Quiero desbloquear todas las puertas de mi casa, y te quiero dar a ti toda como mi Señor. Tú tienes el trono de mi corazón, y voy a vivir como lo mejor que yo tengo. Soy imperfecto, y gracias por tu gracia cuando caigo, pero yo deseo seguirte a ti. Y en el nombre de Jesús yo rezo, amén y amén. Y si es que ese eres tú, quiero que recibas esto ahora. Y entonces el, el, el pastor te va a indicar. Si es que tú has sido ahora y has identificado eso en tu vida, no dejes de hablar con alguien. Solamente dile a alguien. Hay poder en eso. Te motivo y te podrías parar y entonces canten como la piedra angular de Cristo Jesús.